Hola Floclans, bienvenidos una semana más a mi querido podcast. Mi nombre es Iber Rolando y espero que tengáis el té y las pastas a mano porque hoy vamos a hablar de Bridgerton, la Gossip Girl period drama de Shonda Rhimes para Netflix. Ojo, aviso de que vamos a hablar de spoilers, ¿vale? O sea, no me voy a callar, vamos a hablar de la serie en sí, espero que ya la hayáis visto, si no la habéis visto todavía, id a verla y luego volvéis. Que la semana pasada cuando hablé de Wonder Woman se me olvidó mencionar que habían spoilers, pero bueno, sorry. Así que eso, vamos a ello. Sending the clowns.
The concept for the podcast circus is basically about, you know, a circus and putting on a huge show for people and enjoying what you do and loving to, you know, actually do what I do. And so that's basically what it's about.
Bueno, antes de empezar quería informaros de que mi nuevo libro superior ya está a la venta en Amazon, así que si queréis leer sobre personajes queer luchando contra nazis en un futuro distópico, simplemente tenéis que ir a Amazon, typeáis superior y ver Rolando y es todo vuestro. Y ahora sí, vamos a empezar con Bridgerton. Vale, ¿qué es Bridgerton? Algunos dicen que es una fiction period drama y yo digo, no, no es ficción. Es fantasía. Bridgerton es pura fantasía. O sea, es que qué fantasía de serie. La serie está producida por Shonda Rhimes, que no creada, que todo el mundo está diciendo que está creada por Shonda Rhimes, y no, está producida por ella, pero aún así podemos ver el toque de Shonda Rhimes. Esa fantasía mamarrachada, ese salseo, está ahí, está presente como en todas las series de Shondaland. Está basada en unos libros, los cuales no he leído, yo ahí lo dejo, ¿vale? No vamos a hablar de los libros, vamos a hablar de la serie. O sea, no vamos a hablar de fidelidad o no, pues ¿por qué no? Tampoco vamos a hablar de fidelidad histórica porque, como ya he dicho, no está basada en hechos reales ni nada, o sea, es que no. Tampoco es que yo sea aquí un experto en historia, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene de especial Bridgerton? Bueno, creo que a todos nos llama un poco... Al menos yo creo que a las mujeres y a los maricones nos llama mucho la atención los period dramas de siempre. ¿Por qué? Yo creo que porque los outfits pues molan un poco bastante. Y luego por los salseos que hay en los period dramas. Que si, ay, no te puedes liar con este porque es pobre. Que si, ay, es que soy más rica que tú. Ay, es que esto, ay, es que lo otro. Problemillas que tenemos todos en nuestro día a día. ¿Por problemas económicos? No, porque nadie nos hace ni puto caso, que ese es otro tema, pero realista al fin y al cabo, y nos sentimos representados. Y como decía Bridgerton, es fantasía, pura fantasía. Coge lo que es el period drama y lo engrandece. Los outfits no son 100% reales como eran en aquella época, son más exagerados, es mucho más colorido, o sea, vivo en Londres, no he visto Londres tan soleado en mi puta vida. Es más, la season en la que está basada... La serie, que es cuando venden a niñas, básicamente, se enamoran y conocen el amor de su vida, etcétera, se dan a conocer en sociedad, pues data que venden a las niñas, en la vida real ocurría en invierno, y ya sabemos cómo es Londres en invierno. En esta serie, sin embargo, ocurre en verano, lo cual tiene mucha más lógica, pero bueno, porque es como ya que vas a estar siempre de balls y con vestidazos y tal, joder, hazlo en verano, ¿sabes? Que puedes disfrutar un poco más del sol, no sé, digo. Pero donde más podemos ver y disfrutar de la fantasía que es Bridgerton es que está grabado, enfocado, no sabría cómo decirlo, desde una perspectiva de unas morales sociales actuales. Quiero decir, la serie es completamente 100% feminista. No hay escena en la que no haya un personaje mujer quejándose de la mierda que tienen que vivir o un hombre aprovechando y viviendo perfectamente los privilegios que le da el ser hombre en aquella época. Y esto no solamente lo vemos gracias a Eloise, el mejor personaje de la serie, si me preguntas, y esto lo vemos más con Daphne, que es básicamente la protagonista de la serie. Pero podemos ver constantemente esto en su relación con el duque. El duque de Bridgerton, que no es Miguel Ángel Silvestre, es un duque que, lo siento Miguel Ángel, que siempre arriba España, pero es que este duque, madre mía, te da mil vueltas. Pero básicamente toda la relación entre Daphne y Simon, que es el nombre del duque, es en base a esto, a esta idea de que, bueno, a esta idea no, a esta realidad, digamos, de que las mujeres no valían una puta mierda, básicamente, o es que las están vendiendo, ¿sabes? El duque tiene unos privilegios, aparte de ser hombre porque es duque, que él puede tomar la decisión de no casarse, no tener hijos, nada. O sea, él puede hacer literalmente lo que le dé la gana. En cambio, Daphne no, a pesar de ser de la élite, básicamente. Pero aún así, como todas las mujeres, se tienen que casar. Que también los hombres, pero en cambio podemos ver a sus hermanos, a Anthony y al otro que no sé, cómo se llama, el amigo del pintor. Que realmente uno está aliado con la cantante pobre y el otro está aliado con la modista pobre. Pero Daphne no puede tener ese privilegio. Daphne se tiene que casar con alguien de su estatus. Se tiene que presentar en la sociedad y tiene que hacer paseitos en los balls y tiene que conocer al hombre de su vida y etc. Y encima de ella se encapricha un señor de unos 45 años que es como, en fin, y el hermano le da el visto bueno a ese señor. Es que telita. Y Daphne está desesperada porque su hermano ha rechazado a todos sus pretendientes y se ha quedado única y exclusivamente con el señor de 45 años. Y esa es su única opción para casarse. Con lo cual, finge estar en una posible relación con el duque. El duque accede y ahí están haciendo el tonto también para reírse un poco de Lady Whistledown. Que es que no hemos hablado de Lady Whistledown, porque esto es un poco también de las cosas que más fantasía dan a la serie, que la convierte en una Gossip Girl period drama. Básicamente lo que merecemos. O sea, no sé cómo se me había olvidado mencionar a Lady Whistledown hasta ahora. En fin. Volviendo con Daphne y Simon. Llega un momento en el que Simon decide dejarlo porque ya ve que Daphne vuelve a tener pretendientes, con lo cual, bueno, y se está enamorando de ella y él no quiere enamorarse de ella porque no puede casarse con ella porque entonces estaría incumpliendo una promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte para joderle de que no iba a casarse ni a tener hijos para que su título muriese con él y joderle a su padre en su lecho de muerte. Cosa que Daphne no sabe, por cierto. Total, que van pasando cosas, tal, no sé qué, no sé cuántos, llega un momento en el que se tienen que casar y aún así tenemos a Simon diciendo que se niega a casarse y prefiere morir en un duelo con su hermano. Pero Daphne no lo puede permitir porque se tiene que casar sí o sí, porque perdería su honor porque otra la había visto besarse con él. Claro, si te has besado con uno, tienes que casar con él. O sea, es que ya no estamos hablando ni de sexo, estamos hablando de un puto beso de mierda. Pero bueno, total, que ahí Simon le miente y le dice, vale, si quieres nos casamos, pero yo no puedo tener hijos. La miente y no le dice que no quiere, sino que no puede. Y Daphne accede porque no le queda otra, pero bueno, también está enamorada de él, con lo cual es como le da un poco igual. Y Simon también está enamorado de ella, con lo cual le da un poco igual casarse con ella, porque total, es como estés enamorados igualmente, ¿sabes? Bueno, se casan, tal, y llegamos a un capítulo en el que se pasan todo el capítulo follando, literalmente están follando todo el capítulo, menuda fantasía. Básicamente estaban más cachondos que yo durante el confinamiento, aunque yo no tenía a nadie, jeje. Total, que Daphne no sabía, evidentemente, cómo funciona el sexo, porque es una mujer, nadie le ha enseñado. Hay una escena muy guay, por ejemplo, en la que Eloise y Penélope están preguntando en plan de cómo es posible que alguien se quede embarazada si no están casados y nadie les explica nada porque es demasiado vulgar para niñas de su edad, cuando tendrán como 13-14 años, pero bueno. Y Daphne, lo mismo, Daphne llega al matrimonio sin saber cómo funciona el sexo, de tal manera que Simon se está corriendo fuera constantemente y ella no sabe lo que está haciendo. Una vez que se entera de cómo funciona el sexo y cómo funciona el quedarse embarazada, bueno, estoy diciendo el sexo cis heterosexual, que quede claro, se siente tan traicionada por Simon que durante el polvo ella le gira, se pone ella encima y evita que se corra fuera, de tal manera que él acaba corriéndose dentro. Y esto al parecer ha hecho que muchos hombres que hayan visto la serie estaban por Twitter reaccionando y diciendo que por primera vez en su vida les había dado por pensar en el consentimiento, porque no hay series, ni películas, ni noticias diarias que hablan de violaciones y de consentimiento. No es una conversación que haya surgido nunca recientemente en la sociedad, ¿sabes? Y los hombres, pues les ha dado ahora por pensar en el consentimiento. Extraño, ¿verdad? Incluso leía mujeres diciendo que el enfado, el cabreo de Daphne no estaba justificado. Vamos a ver, ¿en qué momento no está justificado? La sociedad la ha obligado a casarse, básicamente, por mucho que ella estuviera enamorada de Simon. Pero eso ha tenido que casar con Simon echando hostias, porque si no iba a perder su honor y iba a quedar soltera para toda la vida solamente porque se había dado un beso con un hombre, cuando a él no le iba a pasar nada, pero a ella sí. Y luego encima se casa con este, a pesar de saber que no iba a tener hijos porque él no podía, que es lo que le había dicho, sino que luego encima se da cuenta de que él la ha engañado, la ha mentido, la ha traicionado, se ha básicamente reído de su ignorancia en cuanto al sexo y se ha aprovechado de ella. Es feo, cuanto menos. Y sinceramente, ¿es violación? ¿No es violación lo que ha hecho Daphne? Me la suda, sinceramente, porque yo en ese momento simplemente estaba gritando en la pantalla "You go, girl", y es que me parece una fantasía de escena y creo que Daphne tenía toda la razón y la aplaudo. Y la seguiré aplaudiendo eternamente porque ole su coño, sinceramente. Y luego empezaron a salir artículos de "Oh, la relación entre Simon y Daphne es tóxica". No me digas, no me digas. Vamos a ver, estamos hablando de una serie que se basa alrededor de vender niñas a hombres adultos, incluso en ciertos momentos a viejos, como es en el caso de Daphne y Miss Thompson. Es que no me digas que es tóxica, ya sabemos que es tóxica. Es que no hay una relación sana en esa serie, no puede haberla, es imposible. Y a pesar de que es prácticamente imposible que haya una relación sana en esta serie, la de Daphne y Simon más o menos es la que más sana es, porque se quieren y se... va, dentro de lo posible, se respetan mutuamente. No siempre, y muchas veces se mienten, o se engañan, o se callan cosas, sí, pero luego tienen una conversación al respecto y llegan a un mutuo acuerdo. Con lo cual, diría que es la más sana de la serie, a pesar de que no lo es. De todos modos, en ningún momento de la serie te están vendiendo como que la relación esta es sana y que es lo que tienes que seguir tú y qué tal. O sea, que los personajes de una serie sean los protagonistas no significa que los escritores te estén diciendo que son modelos a seguir o que tengas que hacer lo que hacen ellos porque es lo que tienes que hacer. No, no, no. O sea, piensa un poco con la cabeza, ¿sabes? Y bueno, hemos hablado de Daphne y de cómo se tuvo que casar con Simon y tal para sobrevivir. Pero aún así, Daphne es una de las que más privilegios tiene. Primero, los Bridgerton son los que más pasta tienen. Los Bridgerton son los más atractivos. La reina ha dicho que Daphne es como la gema de este año, de la season, con lo cual ahí tiene ventaja sobre las demás. Y encima sus dos opciones más viables eran un duque y un príncipe de Rusia. Con lo cual, hello, ¿sabes? O sea, es literalmente lo que le dice Penelope a Eloís. Tú tienes ciertos privilegios ya por ser la hermana de quien eres, para empezar porque tienes hermanos. Y luego porque tu hermana se va a casar con un príncipe, porque en aquel momento se iba a casar con el príncipe. Con lo cual, cállate la boca, porque yo no tengo esos privilegios. Y eso que Penélope también tiene ciertos privilegios sobre Miss Thompson, por ejemplo. Y ya no hablemos de la gente pobre, normal, no de la élite. Que vemos, por ejemplo, cuando Miss Featherington lleva a Miss Thompson a ver a la gente pobre para enseñarle cómo se crían las familias con los hijos en los barrios pobres de Londres. Con lo cual, y vemos que la élite tiene privilegios, pero bueno, que Penelope tiene más que Miss Thompson. Marina Thompson se llamaba, creo. Y aún así, Eloís también tiene más que Penelope. O sea, constantemente vemos cómo hay algunos que tienen más privilegios, a pesar de que todos viven en una sociedad de mierda. Hay un capítulo muy guay en el que Daphne va a jugar al póker, creo que era, o no sé, a una sala en la que están todas las mujeres del pueblo. Que me hace mucha gracia esa escena, porque en todos los periodramas se ve cómo los hombres están en una sala ahí, hablando de política y hablando de cosas de hombres con los puros y tal, mientras las mujeres están aburridas hablando de tonterías, tomando el té en una salita. Y en esta serie vemos todo lo contrario: la sala de los hombres en la que están fumando puros, están de putas, está oscura, y la de las mujeres está clara, con luz, y ya se lo están pasando de puta madre jugando a juegos de mesa. O sea, es que menuda fantasía, sinceramente. Y en esa escena vemos a eso, las mujeres que le explican a Daphne que realmente una mujer es libre cuando se divorcia, cuando se divorcia no, porque no existía el divorcio, cuando se separa del marido, en plan, el marido hace lo suyo, ellas hacen lo suyo y son felices porque el marido las deja en paz y ya tienen establecido su estatus, de tal manera que no van a perder su vida, ni su título, ni su dinero, ni nada. Luego, antes, por ejemplo, hemos hablado de Miss Thompson, de Marina, que es la que menos privilegios tiene de todas las mujeres que hay en esta serie, básicamente porque está embarazada. Y vemos también la desesperación que tiene con casarse con alguien. Y evidentemente no tiene las mismas oportunidades que tiene, por ejemplo, Daphne. Y su decisión es básicamente engañar a Colin, uno de los hermanos jóvenes de Daphne, para casarse con él y hacerle creer que el hijo es suyo. ¿Podemos culpar realmente a Marina por hacer eso? No, o sea, es que está desesperada, es que, no sé, me parece lógico y sinceramente estoy a su favor y lo estoy aplaudiendo constantemente. Y oye, consigue tu propósito, chica, a por todas. Es más, en cuanto a privilegios y tal, una de las teorías al principio de Eloise es que Lady Whistledown es una viuda y te explica por qué. Todos los privilegios que tiene. Tiene acceso a los balls, tiene acceso a las fiestas, tiene acceso a todas partes, tiene pasta, pero no tiene un hombre que la controle. Y, sin embargo, Lady Whistledown resulta ser Penelope. Menuda fantasía. Y, por cierto, yo lo acerté. Y es que lo sabía. Lo sabía. Es más, cuando dicen que es la modista, yo dije, no me lo creo. No me lo creo. No puede ser que sea la modista. Porque qué decepción. Evidentemente, Lady Whistledown tenía que ser algún protagonista. No una secundaria. Y acerté. Acerté. Fantasía. Maravilloso. Maravilloso. Luego, una de las mayores fantasías de esta serie es básicamente que hayan incluido a personajes negros en la periodrama, en puestos de poder además, no solamente como sirvientes, sino que empezando por la reina, básicamente, pero bueno, luego el duque, etc. Me parece un puntazo, me parece una fantasía, sin embargo, ya que está mi queja, ¿por qué solo negros? O sea, ¿no pueden incluir también a asiáticos, a árabes, a latinos? Que me parece bien que metan negros en este tipo de historias históricas, entre comillas, porque uno es ficción y en este caso encima engrandecen lo que es ficción y crean fantasía, con lo cual me parece maravilloso, pero hay espacio para más. Básicamente, actores que no son blancos merecen la fantasía de trabajar en una serie con estos pedazos outfits, con estos pedazos sets, contar estas pedazos historias. Me parece maravilloso. Pero, joder, eso para todos, ¿no? No solamente para unos. Digo, pero bueno, otro punto en contra, que yo estaba esperando representación LGTB y apenas nos dieron desviados. Quiero decir, nos metieron al pintor, que es gay y está liado con otro, y es como, bien, pero cuentan con, ¿qué? ¿Cuatro escenas en toda una temporada de 8 capítulos de una hora? ¿En serio? No sé, esperaba más. Y aún así, ojo, que yo tengo la teoría de que Eloise es lesbiana. Ya saldrá del armario en la siguiente temporada, espero, quiero pensar. Y que el amigo del pintor realmente es bisexual y que se va a dar cuenta por ser amigo del pintor y acabarán liados. Pero aún así, no solamente es el hecho de que tengan cuatro escenas, sino el hecho de decir, otra vez tienen que ir a escondidas. Entiendo que en una periodrama quieras agrandar los salseos y los dramas y los escándalos. Y en ello entra básicamente uno de los mayores escándalos, ser un desviado. Pero, tío, no sé, make it gay. ¿Sabes? Quiero decir, merecemos nosotros también el vernos representados de manera fantasía. Tío, no me digas que no molaría ver a un rey o a una reina LGTB en una época victoriana. A un duque abiertamente gay en una época victoriana liándose con otro. Que en la season está cuando salen a venderse, básicamente, porque es que se están vendiendo en plan, yo que sé, se casen con una mujer, o un hombre con un hombre, tan difícil es que haya personajes trans, evidentemente, también. ¿Por qué? Primero, porque lo sabía. ¿Por qué había personas LGTBQ en aquella época? ¿Por qué no los puede haber en la serie? Y segundo, porque también me gustaría verlo abiertamente, que lo sean abiertamente. O sea, si me cansa ya ver series de la época actual en la que nos meten los dramas de ser LGTBQ, imagínate en una serie de época. Eso la verdad que me decepcionó por parte de Shonda Rhimes, porque es como, tenemos un montón de personajes LGTB en Grey's Anatomy, por ejemplo, los hemos tenido en How to Get Away with Murder, los hemos tenido en Scandal, con lo cual es como no tenerlos aquí en la periodrama que nos habría dado la gran fantasía, la verdad, me decepciona. Pero bueno, en fin, it is what it is, I guess. En resumen, quitando estos puntitos que he metido ahora en plan queja, Bridgerton es una pedazo de serie, es una pedazo de fantasía, merece ser vista, merece ser disfrutada, merece merece las 8 temporadas que el creador ha dicho que tiene en mente. O sea, por favor, Netflix, esta vez sí, dales las 8 temporadas. Quiero decir, se ve que la serie es cara de cojones, pero espero que tengan por lo menos 5 temporadas, ¿vale? O sea, esta serie puede durar eternamente. Y bueno, hasta aquí mi opinión sobre Bridgerton. Gracias por escucharme. Volved la semana que viene, que volveré a contar con un nuevo invitado y hablaremos de una de las series más míticas de la televisión española. Arriba España una vez más. Así que eso, podéis suscribiros, podéis seguirlo, lo que sea que os ponga en la plataforma desde la que me estéis escuchando. Además, en 2 semanas, después de hablar de esa serie mítica de España, vamos a hablar de WandaVision. Vamos a hablar uno a uno de todos los capítulos semanalmente. No os lo podéis perder. Así que seguid el podcast. Y eso, hasta la semana que viene. Bye.